listos para ser capacitados, ser equipados en cómo ir a ser discípulos. ¿Están listos? A ver, cierren los ojos todos. Cierren los ojos y así rápidamente levanten la mano los que quieren hacer discípulos. Ok, bájenla. Bueno, miré un montón de manos, no sé si todos la levantaron, espero que sí. Hoy vamos a aprender algo bien bueno, bien interesante para todos aquellos que quieren hacer discípulos. Hoy estamos a 15 de marzo, de aquí a fin de mes, pudiera ser que ya estén haciéndolo, si no lo han estado haciendo ya, que en el resto de esta quincena ya tengan su discípulo. Bastante probabilidad que sí. Diseñados para liderar. Esta es la segunda parte. Esta es la serie Diseñados para liderar. La semana pasada, si se recuerdan, solo vamos a hacer un pequeño repasito. Vimos despacito el Mateo 28. Mateo 28, el verso de lo que es el mandato de la Gran Comisión, y nos encontramos ahí una verdad, y es que si somos salvos, entonces somos diseñados por Dios para liderar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando vengo y le enseño a una persona, empezando por el Evangelio, le enseño el Evangelio y luego empiezo a enseñarle otras cosas, desde ese momento, para esa persona, yo me vuelvo un líder, porque quiere aprender de mí, porque me va a hacer caso, porque yo le estoy ayudando. En ese sentido, entonces todos, Dios quiere que todos estemos liderando. En el sentido de bíblico, el sentido bíblico de liderar es servir, ayudar, ayudar a que la gente conozca más al Señor y que el Señor se lleve la gloria. Nadie más, que el Señor se lleve la gloria. Y en relación a ese diseño de que seamos líderes, pues vimos que Dios diseñó que el centro, el mejor centro de capacitación para liderazgo es la iglesia. No hay otro centro de capacitación de liderazgo mejor en todo el mundo, la iglesia. En ningún otro lugar, usted y alguien puede ser capacitado para ser líder, solo en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro efecto en la vida de las personas, nuestro efecto en las personas está basado en la Biblia, en el poder del Espíritu Santo y por lo tanto son efectos eternos. Efectos eternos, no son efectos temporales como los de cualquier otro tipo de liderazgo. Por eso es importante que ustedes y yo entendamos que el verdadero liderazgo que necesita Honduras está aquí, no está allá afuera, no está en los partidos, no está en organizaciones, está aquí. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, porque Él nos diseñó para influenciar a otros, quiere que cada uno esté desarrollando ese liderazgo, que estemos en acción en ese liderazgo. Cada uno aquí tiene todo lo que necesita, todo lo necesario. Nadie tiene más que otro. Nadie ocupa más que otro aquí. Todos tenemos lo necesario, que es, tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos la iglesia. Todos tenemos lo mismo. Lo que se ocupa, lo tenemos. Una cosa que quisiera que no olvidáramos para continuar en este tema de hoy es cómo terminamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Dibujamos aquí una caja y les mencionamos cómo la Coca-Cola se había puesto, cuando estaba perdiendo terreno con los de la Pepsi, se sentaron todos a planear y pensaron, bueno, una palabra que sea, describa lo más importante de Coca-Cola. Al principio ellos pusieron sabor, ¿se acuerdan? Y entonces empezaron a invertir en fórmulas de un nuevo sabor y que allá, y tiraron toda aquella inversión para mover eso y se dieron cuenta que fue un fracaso. ¿Por qué? Porque se habían equivocado de la palabra. Y cuando volvieron a revaluar todo, vieron que una palabra mejor era la tradición, en el caso de ellos. La tradición, ¿de dónde venían ellos? Somos Coca-Cola hoy por aquello que pasó desde el comienzo. Entonces volvieron a sus raíces y ahí es donde sacaron la Coca-Cola clásica, la última, ya empezaron a sacar botellitas de vidrio y toda la cosa, y ha sido un éxito, un boom. Entonces la pregunta que les dejamos al final del miércoles pasado es, y bueno, una palabra que describa lo más importante, que describa tu vida, ¿cuál es? Porque si tenés una palabra equivocada, perdés. Perdés tiempo, perdés energías, andas bateando. Tenemos que tener la palabra correcta y no solo por ponerla, sino porque sea realmente lo que describa nuestra vida como cristianos y nuestra vida como iglesia. Dijimos, esa palabra tiene que ser Jesús. No debe de ser otra, ni siquiera otras que son buenas. Nuestra caja, la palabra que describa nuestra caja no puede ser familia, no puede ser cumplir la gran comisión, evangelizar, servir a Dios. Tiene que ser Él, el Señor mismo. Eso es lo que nos hace líderes. La semana pasada entonces vimos por qué es que decimos que Dios nos diseñó para ser líderes. Hoy vamos a contestar la pregunta, ¿cómo? Ya vimos por qué. ¿Por qué? Hoy vamos a ver cómo. ¿Cómo me desarrollo ese liderazgo que Dios ya me dio? Vamos a orar para pedirle a Dios, desarróllame. Pídaselo ahí. Señor, abrime los ojos, dame entendimiento. No quiero que me entre por un oído y por otro. Esta es una capacitación. Quiero que me capacites para desarrollarme como el líder que me he diseñado que yo sea. Oremos. Señor, usa este tiempo, Padre. Tú nos has dejado aquí haciendo discípulos. Esa es la misión en la que nos tienes. No nos has llevado al cielo porque quieres que hagamos discípulos. Y queremos hacerlo, Señor. Te pido que uses esto que vamos a hablar hoy para refrescarnos o para ubicarnos o para empujarnos, Señor, y que estemos alineados en el mismo pensamiento. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usa este tiempo para tu gloria. Amén. Les recalco esto, ¿verdad? Que venimos a las reuniones generales, al grupo, etcétera. Venimos a las reuniones a dos cosas: adorar a Dios, conocer más de Dios, ¿verdad? Y ser capacitados. Ser capacitados para ser mejores líderes. Así que de esa manera, pues, le damos mayor gloria a Dios. Esto que vamos a hacer a ver hoy es pura capacitación. Capacitación. Es una reunión especial. Recordemos que según la palabra de Dios, un salvo es un discípulo. Y un discípulo es un líder. Eso es lo normal. Ya ser salvo y no ser discípulo es anormal. Ser salvo o ser discípulo y no ser líder es anormal. Entonces vamos a partir de lo normal. Empecemos. Hoy vamos a ver dos elementos que son fundamentales para que seamos hacedores de discípulos. Dos elementos. Primer elemento, las relaciones. Las relaciones. En otra reunión, no hace mucho, estuvimos diciendo que cumplir la gran comisión se trata de relaciones. Relación con Dios, relación entre nosotros y relación con los de afuera. Ahí se encierra lo que es cumplir la gran comisión. La relación con Dios, que sea una buena relación, que haya intimidad, que sea rica, que estemos creciendo en amarlo, que nos lleve a obedecerlo, a disfrutarlo. Un deleite con Dios, una pasión por Dios. Esa es la relación más importante de todas. Luego la Biblia también nos habla de la relación entre nosotros, los hijos de Dios. ¿Verdad? Una relación que debe de ser de amor entre nosotros, una relación de discipulado, una relación de animarnos, de edificarnos, de cuidarnos, de servirnos unos a otros, ¿verdad? Cosas como esa, dice la Biblia. Y luego está nuestra relación con los de afuera, con los que no son creyentes. Y ahí básicamente tiene que ver principalmente con una relación en donde les demos un buen testimonio, una relación donde la usemos para evangelizarlos y una relación donde los estamos influenciando. Ahí se resume lo que es cumplir la gran comisión por medio de las relaciones. Así de sencillo. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a desmenuzarlo un poquito más. Juan 13:35 dice: el amor que tengan uno por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Dios en la Biblia nos habla de, en general, de dos relaciones: la relación con Dios y la relación entre nosotros, los seres humanos. Ahí donde se parte entre los que son hermanos y los que no son hermanos. Pero habla de esas dos grandes grupos de relaciones. Es más, los 10 mandamientos, si nos fijamos, se parten en dos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos son en relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 son en nuestra relación con los demás. En los 10 mandamientos están en el contexto de nuestras relaciones. Todos acá, todos, sin excepción, todos tenemos relación con Dios y relación con los demás. El punto es que sean buenas relaciones. Ese es el punto. Que tengamos buena relación con Dios, que tengamos buenas relaciones con los demás. La gran comisión, el mandato de la gran comisión es hacer discípulos. Y ese mandato de hacer discípulos es acerca de relaciones. Si nos ponemos a fijar, está hablando de relaciones, de relaciones. Y voy a empezar haciéndolos pensar. Le voy a tirar esta pregunta. ¿Estás compartiendo tu vida con otros discípulos? ¿Estás discipulando a alguien? Tengan esa pregunta ahí, porque vamos a explicar un poquito más esto. Hacer discípulos, porque hay que hablar el mismo idioma, ¿verdad? ¿Qué es hacer discípulos? Hacer discípulos es mucho más que reuniones estructuradas, semanales, con alguien ahí para llenar lecciones, por ejemplo. Bueno, nos vamos a sentar los miércoles o los domingos o los jueves, los lunes, para llenar lecciones. Eso es parte, pero es mucho más que una reunión estructurada de ese tipo, semanal, ¿verdad? Es mucho más que ir al grupo, que ir a la iglesia, además de llenar lecciones. Hacer discípulos es vivir juntos experiencias delante de Dios. Juntos. Es invertir nuestra vida en la vida de otra persona. Aclaro, en otra persona del mismo sexo, para que no vayan, yo voy a empezar a discipular a ¿verdad? Las muchachas queriendo discipular a un muchacho, o los muchachos, no, aquella la voy a discipular yo. No, del mismo sexo. Y es invertir tiempo, invertir nuestra vida en la vida de otra persona para ayudarles a conocer más al Señor y a obedecerlo. Sencillo, ¿verdad? El Señor nos dio su ejemplo. Él, en su ejemplo, en su método, en su manera de hacer discípulos, vemos que era un proceso relacional lo que Él tuvo. Era un proceso relacional. Y fijémonos cómo lo hizo Él. Viene Él y dejó el cielo. Dejó el cielo, la majestuosidad de ahí, la dejó para venir a la tierra a encarnarse. El misterio de la encarnación. Es decir, Él vino para hacerse 100% humano. Dejó el cielo, dejó toda la gloria y todo aquello, y vino a hacerse 100% humano. ¿Para qué? ¿Saben para qué se hizo humano? Entre otras cosas, para poder relacionarse con los humanos. Así de sencillo. Para poder relacionarse con seres humanos. Él no solo se hizo humano, Él se hizo humano para relacionarse con la gente. Entonces vamos agarrando el ejemplo de Él. Y entonces ya Él, viniendo del cielo, se hace hombre y empieza a relacionarse con la gente. ¿Para qué? Estar de cerca de la gente. ¿Para qué? Para enseñarles lo que es una vida santa. No los teóricos, aquellos fariseos y los religiosos del tiempo. Él vino a enseñarles lo que es una vida santa con su ejemplo, lo que es una vida agradable a Dios. Y vino a enseñarnos, a enseñarle a la gente que Dios nos ama, que Dios los ama. A eso vino él, en todas sus relaciones, él transmitía eso fuertemente. Ese es el método de Jesús para hacer discípulos. Altamente, un proceso altamente relacional. Él empezó por entrar en la vida de las personas y demostrarles ahí, en esa relación, demostrarles que Dios los ama. Y no solo que Dios los amaba, que Él los amaba. Y eso abría las puertas de la gente para oírlo. Y es que es así. Saquemos esa lección. Tú tienes una audiencia lista a ser liderada por vos cuando ellos saben que los amás y que te preocupan. Cuando ellos sienten que los amás y que te preocupa la vida de ellos, tenés ahí un auditorio listo a escucharte y a ser guiados, a dejarse guiar por vos. Claro, en esto hay que cuidar nuestras motivaciones. Con esto que acabo de decir, hay que cuidar nuestras motivaciones. Porque si empezás a hacer cosas con la gente solo para llenar tu necesidad interior de sentirte lo máximo, ¿verdad? O para mostrarle a otro que sos un líder, un gran líder, o sos un gran discipulador. Si esa es la motivación de venir y hacer cosas con la gente, cuidado, porque entonces las cosas no van a funcionar. Dios no va a dejar. No van a funcionar. Nosotros no hacemos relaciones con otros para probar que somos buenos discipuladores. No se trata de probar que somos discipuladores. Entonces, haciendo esa aclaración de cuidar nuestras motivaciones, el Señor quiere relaciones de amor. Eso es lo que mueve la Gran Comisión. Jesús amó a las personas, invirtió tiempo en ellas, comió con ellas, platicó con ellas, entró en el mundo de ellas y ahí los invitó a su mundo. No se revolvió con ellos, no, entró a su mundo, pero para invitarlos al mundo de él. Jesús enseñó que hay cierto tipo de relación que es necesaria. En esto de hacer discípulos, es necesaria. Es una relación basada en la demostración del amor. Demostración, no solo una frase, algo intelectual o sentimental. No, en una demostración de amor. Voy a tomar el verso que mencionó hace un ratito y voy a tomarlo en su contexto, en el verso anterior. Dice así, Juan 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense uno a otros. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Está hablando de sus discípulos, ¿no? Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Así como yo te he amado a vos y he amado a aquel, así ámense ustedes, igual como yo los he amado. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Recalquemos eso. El amor que tengamos unos con otros, entre nosotros, esa va a ser la prueba para los del mundo de que somos discípulos de Él. Ahí está. No sé si se fijaron, pero ahí empieza la clave. Es cuando Él dice, tal como yo los he amado. Así como yo los he amado. Tavo, así como yo te he amado, quiero que vos ames a los otros. Para entonces, para que yo pueda amar a los otros así, ¿qué necesito primero? Experimentar, disfrutar, conocer el amor de Él por mí. Esa es la clave. Yo primero tengo que estar experimentando el amor de Él. No voy a poder mostrar amor en mis relaciones con otros si yo no estoy disfrutando el amor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir a mostrarle amor a la gente si yo mismo no estoy disfrutando el amor de Dios? Y por otro lado, no puede ser que estemos disfrutando el amor de Dios y que los demás no se sientan amados por ti. No puede ser. Si estoy amando a Dios, no puede ser que ellos, los demás, no se sientan amados por mí. No puede ser que yo no les muestre amor, porque yo estoy disfrutando el amor de Dios, ¿entiendes? Eso es lo que está diciendo Jesucristo ahí. Tal como Él te ha amado, así como has vivido el amor de Dios, así como estás experimentando el amor de Dios, así es como podés amar a los otros. Así es como debes amarlos a los demás, ¿verdad? Entonces, viene la pregunta de autoevaluación. ¿Estás amando en todas tus relaciones aquí en la tierra? ¿Estás amando? Ahí es donde vos podés ver si estás disfrutando el amor de Dios. ¿Cómo es tu amor por las personas con las que te relacionas? Si ellos están experimentando tu amor, ahí es donde te sirve de termómetro, de medidor, cómo estás vos disfrutando el amor de Dios. No, yo al Señor lo amo, que es lindo, que no sé qué. Bueno, pero que se empiece a rebalsar hacia allá, ¿verdad? Que se sienta alrededor. Pero además, ese verso, Jesucristo dice otra cosa. Dice, el amor que se tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La prueba ante los que no son cristianos, ante los demás. Así que lo que está diciendo esos dos versículos es que el amor, ¿verdad? Ese es el ambiente donde el discípulo se desarrolla. En un contexto de amor, el discípulo se desarrolla, pero además está diciendo que el amor es la evidencia de ser un verdadero discípulo. Está diciendo las dos cosas. Es en el amor que yo me desarrollo y el amor muestra, es evidencia de que soy verdadero discípulo. Por eso, vivir este tipo de vida que refleje amor, el amor de Dios, el amor del Señor, vivir ese tipo de vida se convierte en alta prioridad. Probablemente la principal, la más grande, la mayor prioridad como discípulos y como hacedor de discípulos. Porque esa es la evidencia. Miren lo que dice Primera de Juan 3.16. Primera de Juan, no el Juan 3.16, aunque tienen relación, ¿verdad? Dice Primera de Juan, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Yo sé lo que es el verdadero amor porque Jesús entregó su vida por mí. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ya que yo conozco el amor de Dios por mí, entonces, que Él entregó su vida, ahí lo demostró. Jesús demostró su amor por mí, que se entregó su vida. Bueno, yo voy a demostrar mi amor por los demás en que voy a entregar mi vida por los hermanos. La primera implicación de entender el amor de Dios por nosotros es dar nuestra vida por los hermanos. Y dar nuestra vida implica enseñarles a ser discípulos de Jesús. Eso es entregar mi vida ¿a qué? A que el hermanito no sé qué. No, primero entrego mi vida, me esfuerzo, me entrego para que el hermano disfrute el amor de Dios. ¿De qué manera? Así como yo lo estoy disfrutando. Yo estoy disfrutando tanto al Señor que así quiero que aquel lo disfrute y que aquel y que aquel y que aquel. Siempre nos regresa, ¿verdad? Lo más importante es, en nuestra caja, Jesús, nuestra relación con Él, nuestro amor con Él, nuestra nuestro idilio con Él. Ahora, sigamos viendo más despacito esto que acabo de decir, es todavía bien general. Pongamos la lupa, el microscopio. Amar al prójimo como a mí mismo, amar a los hermanos como Jesús nos ama, significa lo siguiente, cosas como la siguiente. A los hombres, amalos. A las mujeres, amalas. A los gays, amalos. A los adictos, amalos. A los orgullosos, amalos. A los incrédulos, amalos. A los hermanos, amalos. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, amalos. A los hermanos que andan mal, amalos. A los que te caen mal, se están preguntando, los que me caen mal, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que le caiga mal un hermano a uno? No sé, no entiendo. Ah, no te cae mal nadie. No, mira, a los que te caen mal, amalos. No debes ser indiferente a los que te caen mal. A los soberbios, ya había dicho, amalos. A los pobres, amalos. A los ricos, amalos. A los hermanos así metidos en rollos doctrinales, amalos. A los que son de diferente partido político, amalos. A los que son de otro equipo de fútbol diferente al tuyo, amalos. La lista puede seguir. Eso es lo que significa lo que Cristo está diciendo ahí. No solo ames a los que te caen bien. No solo ames a los que son fáciles de amar, a los que te sirven, a los que te ayudan. Amar a ese tipo de personas, hasta los incrédulos lo hacen, dijo Jesucristo. Si yo amo a los que me caen bien y nos llevamos nice y, son, y han sido súper conmigo, eso está un incrédulo. No es necesario ser cristiano para amar a ese tipo de personas. Pero los que son difíciles de amar, los que están haciendo cosas que me hieren o que me molestan o que... Amarlos. Amarlos como Jesús los ama. Así. El Señor no solo amó a los que le cayeron bien. ¿O sí? ¿Ustedes creen que el Señor solo ama a los que le caen bien? Es más, la Biblia dice que antes de ser salvos, ustedes y yo éramos enemigos de Dios. Que a nosotros nos caía mal Dios. Y podríamos decir que nosotros le caíamos mal a Dios también. Porque hay versos que hablan de la ira de Dios, ¿verdad? Que teníamos encima nosotros, ya para mandarnos al infierno. Le caíamos mal. Nuestros pecados, nuestras ofensas, le caían mal. Le hieren, le duelen, le ofenden. Le caíamos mal. Pero Dios nos amó. Dios no ama solo a los que le caen bien, porque nadie le caería bien. Entonces nosotros también tenemos que amar como el Señor. Que Dios nos amó, porque la Biblia dice que Dios nos amó, no quiere decir que le caíamos bien. No es la implicación, sino que a pesar de todo nos amó. Eso es lo que quiere decir. Entonces así debemos de amar como Él. Así debemos de amar. Y donde se va a echar más de ver que somos sus discípulos es cuando es más difícil mostrar amor entre nosotros. Si no puedes amar a alguno de los hermanos, solo quiere decir que estás necesitado del amor de Dios en tu vida, de más amor de Dios en tu vida. Eso es todo lo que significa. Si te cuesta amar y tratar con amor y con todo lo que dice Corintios, va con paciencia, con pensar lo mejor, con servirle, con hacerle un bien, con buscar su bien espiritual. Si te cuesta eso con alguien, ahí solo es un indicador, un termómetro de que estás necesitado de más amor de Dios en tu vida. No necesitas que la gente cambie. Tú debes cambiar. Es diferente. Entonces, para alcanzar al mundo, para ir y hacer discípulos, debemos amar como Jesús. Debemos amar como Jesús. Y entonces así, dice Jesús, es que el mundo sabrá que somos sus discípulos. Así todo mundo va a saber que vos sos discípulo. Hace un rato les pregunté, ¿quiénes quieren hacer discípulos, ser discípulos? Entonces, eso se va a echar de ver en cómo amás como el Señor. Recalco esto, el signo más importante, la evidencia más importante de un auténtico discípulo no es que se reúne fielmente, no es que tiene la doctrina correcta, no es la fe que él tiene, no es que sirve bastante y está involucrado en servir un montón de cosas, no es que anda evangelizando y anda haciendo discípulos. La evidencia más importante de un auténtico discípulo es amar como Cristo. Amar como Cristo, ese es el ambiente y el fruto que Dios quiere en su iglesia, que Dios quiere en tu vida, en sus hijos. Entonces, aquí les va otra preguntita de autoevaluación. ¿Estás mostrando el amor de Cristo en todas tus relaciones? ¿Tu esposa se siente amada? ¿Tus hijos se sienten amados con el amor de Cristo? ¿Tus compañeros, tu jefe, los hermanos de tu grupo? Pregunta, ¿hay alguien que no está recibiendo el amor de Cristo por medio tuyo? ¿En tu casa, en el grupo, en la iglesia? ¿Hay alguien que no está recibiendo el amor de Cristo por medio tuyo? Aquí, ¿verdad? Y allá también, en tu trabajo, en tu área de estudio. ¿Les muestras el amor de Cristo? Porque esas relaciones, esa es la evidencia, el amor. Lo que estamos diciendo es que las relaciones son esenciales. Más esenciales, más importantes que los programas, que los métodos, que los planes, que las actividades. Las relaciones son lo más importante en esto de hacer discípulos. Sin relaciones, solo le voy a estar pasando información. Solo lo voy a estar involucrando en actividades, no en una relación. Y si no hay relación, no estoy haciendo discípulos. Si no hay relación, no estoy haciendo discípulos. Aunque haga un montón de cosas, ¿verdad? Relaciones. Miren, un buen estudio bíblico puede impresionar tu vida. ¿Saben cuánto? Unos minutos. Un día. Digamos que este estudio es ¡wow! Mañana a esta hora ya se les olvidó. Es más, aquí a la salida, en la cafetería ya se les olvidó. Un buen estudio bíblico, y si fuera wow, ¿verdad? Pero un buen estudio bíblico puede impresionar tu vida nada más un rato, pero buenas relaciones impresionan la vida entera de una persona. Vos tal vez no lo vas a impresionar la vida de él con algún sermón, con alguna charla, con alguna cosa que le des. Pero con tu relación, mostrando el amor de Cristo a esa persona, no estoy hablando solo de incrédulos, estoy hablando de hermanos, estás haciendo algo que va a impresionar toda la vida de ese hermano, de esa persona. Igual, una mala relación afecta mucho también. Cuando haces algo que no deberías de hacer en una relación con alguien, con un hermano especialmente, puedes dañar. La falta de amor en las relaciones daña la vida de personas. La buena relación con personas, mostrando el amor de Cristo, marca para toda la vida a esa persona de una manera buenísima. Recuerden Hechos 2:42. La esencia, ¿se acuerdan todo lo que decía ahí? Y hacían esto y esto y esto todos los días, dice, ¿se acuerdan? Bueno, la esencia de la iglesia, según Hechos 2:42, la esencia de la iglesia son las relaciones. Ahí, en ese contexto de relaciones, donde surgen, donde ocurre eso de hacer discípulos. Pero si, por ejemplo, vienes tú y dices, es que yo no tengo tiempo para estar invirtiendo en relaciones. Si no tienes tiempo, entonces hay un problema de prioridades. Porque con seguridad a algo más le estás dando tu energía. A algo, a saber a qué cosa, le estás dando más de tu tiempo y tu energía. ¿Saben cuál era el ministerio de Cristo? Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿saben cuál era el ministerio de Cristo? La gente. Especialmente sus discípulos. Lean los evangelios y vean, lo vamos a ver siempre en relaciones y dándole mayor énfasis, mayor tiempo, mayor inversión de su vida a esos 12. Dios quiere que veamos las relaciones que ya tenemos, en la casa, en el grupo, ya son relaciones que ya tenés, en tu trabajo, son relaciones que ya tenés, ya están ahí. Bueno, Dios quiere que veas esas relaciones como tu campo donde desarrollarás tu liderazgo, sirviendo a esa gente con amor, mostrándoles el amor de Cristo a cada hermano, a cada no hermano, mostrarles el amor de Cristo. Ese es tu campo de desarrollo, tu cancha donde te vas a desarrollar en este liderazgo. Dios te dio todas esas relaciones. Dios, no es casualidad que estás en ese trabajo. No es casualidad que tenés ese jefe, ese compañero, ese empleado. No es casualidad que tenés esos compañeros de clases. No es casualidad esa familia. Dios te lo dio porque Dios te diseñó para que seas líder. Y esto que estoy diciendo probablemente implique hacer algunos cambios en tus prioridades, en tu tiempo, en la manera que has tratado a tu familia, en la manera que has tratado a algunos hermanos, en la manera en que tratas a los meseros cuando vas a algún lugar, en la manera que tratas a los cajeros, en la manera que tratas a tus compañeros, a la aseadora, a los de tu grupo, a tus enemigos, en la manera en que tratas a todas esas relaciones, buenas y malas, ahí es tu campo. La pregunta es, ¿se sienten amados por ti? ¿Sienten el amor de Cristo por medio tuyo? Recuerden, esa es la evidencia. Ahí es donde voy a mostrar la evidencia. Entonces, solo siendo relacional podrás hacer discípulos. No va a suceder que van a caerte 10 mensajes a tu correo, que van a estar tocando la puerta de tu casa, que te caen 20 llamadas por teléfono, y es la misma persona diciéndote, por favor, hombre, discípuleme. Vaya, mire, no sé, cualquier hora, a las 2 de la mañana quiere, yo estoy dispuesto. No va a suceder que ellos te van a caer tan así. Es en esas relaciones que ya tenés donde vas a encontrar. Eso. Ahí es donde vas a poder hacer discípulos. Hacer discípulos a cristianos y no cristianos, a no cristianos, pues sí, para hacer discípulo a un no cristiano, ¿con qué empiezo? El evangelio. Entonces, ya estoy discipulándolo. Entonces, venga esto. Grábense esto. Hacer discípulos a cristianos o no cristianos empieza con un hola. y una mano extendida. Una mano amorosa extendida. Hola. Así empieza a ser discípulos. Un hola a un desconocido, un hola amoroso en tu familia, en el grupo, a esos que te caen mal, ahí le decir hola, que abrazar a aquel que te cae bien. Está bueno, pero eso no hay que ser cristiano para hacer eso. Al que nos cuesta. Nadie puede ser discípulo solo, sin relaciones. Nadie. Nadie puede ser discípulo así. Entonces, cultivar relaciones con el propósito de discipular toma tiempo. Y aunque debemos mostrar el amor de Dios en todas nuestras relaciones, en todas, así como Jesús, igual que Él, tenemos que concentrarnos en poca gente. En poca gente. Lo ideal es uno a uno. Porque si yo, el Señor es que era pelis para tener 12 al mismo tiempo. Y de esos 12, 3. Y de esos 3, Juan. Pero como estamos empezando a agarrar cancheo y todo eso, no empecemos con el montón. Muestro amor por todos lados, en todas mis relaciones, para irme concentrando en uno. Por lo menos uno. Jesús tocó, miren cómo es esto, Jesús tocó de cerca a un grupo pequeñito. ¿Y saben qué pasó? Cambió el mundo. Jesús tocó de cerca a un grupo pequeño de hombres y cambió el mundo. Ahora es tu turno de hacer lo mismo. Es tu turno de ir y tocar un grupo pequeño, una persona, y con eso vas a cambiar el mundo. Ama como Jesús. Ama como Jesús. Esta es la primera herramienta, el primer elemento para cómo. ¿Cómo hago para desarrollar mi liderazgo y hacer discípulos? Ahí, tus relaciones. En donde Jesús sigue siendo el centro de la caja. ¿Ok? Segundo, se llama intencionalidad. Ese segundo elemento, intencionalidad, eso significa, la intencionalidad significa hacer algo deliberadamente, hacer algo con propósito. La intencionalidad es clave para hacer discípulos. Amar como Jesús te mueve a ser intencional. En eso también Jesús nos dejó su ejemplo. Jesús era súper intencional. Algunos ejemplos. Mateo 9, verso 9. Pasando Jesús por ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en un banco ahí de los tributos públicos. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Jesús se acercó, intencionalidad, ¿va? Se acercó con amor. Por amor. Por amor, con amor. Se acercó. Fue intencional en hablarle a Mateo. Lo mismo vemos con la samaritana. Jesús fue intencional en pasar por Samaria y por detenerse en el pozo para esperar a la muchacha. Jesús fue intencional con Zaqueo. Zaqueo, voy a ir a tu casa. Vení, voy a ir a tu casa a comer. Fue intencional. Con muchos. Esa era una característica bien marcada de Jesucristo. Y si vamos a hacer discípulos, vamos a hacerlos como Jesús. Era una característica bien marcada. Y Él marcó a sus discípulos con eso. ¿Cuándo marcó Jesús a sus discípulos? Cuando Él les dijo... ¿Cuándo los marcó a que fueran intencionales en un contexto de amor? Cuando Él les dijo, id y haced discípulos por todos lados, enseñándoles a que me obedezcan. Eso es un mandato de ser intencionales. Les mandó a que fueran, nos mandó a que fuéramos intencionales en hacer discípulos. Así que si no estás discipulando, si no estás evangelizando, si no estás invitando, probablemente te falta amor y te falta ser intencional. Dos preguntas que te van a ayudar. Ustedes que dijeron, yo quiero hacer discípulos. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para hacer discípulos? Y los que ya están haciéndolo, pregunta, ¿funciona tu plan? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Se ve que son discípulos? ¿Está funcionando tu plan? ¿O no? Todavía no estás haciéndolo. La falta de intencionalidad usualmente no funciona. Si yo no lo intento, no va a pasar nada. Si no intentas, si no sos intencional en hacer discípulos, no vas a ser discípulos. No va a suceder. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Entonces, ¿vamos a poder hacer discípulos si sabemos lo que es un discípulo y cómo se hacen? No tenemos que andar inventando ni esperar a ser espontáneo. Así que de repente, empiezo a ser el discípulo a este. No tengo que esperar eso. Si nosotros hacemos nuestra parte, amar a las personas y ser intencionales en ir a hacer los discípulos, si yo hago mi parte, Dios hará su parte. Nosotros planeamos, venimos y tomamos los pasos para ser intencionales y vamos a hacer discípulos y entonces Él hace su parte. Actúa por medio de nosotros en la vida de esas personas. Igual, tenemos que ser intencionales en buscar disfrutar nuestra relación con Dios. No vas a disfrutar a Dios si no sos intencional en disfrutar a Dios. No vas a crecer espiritualmente si no sos intencional en buscar crecimiento espiritual. No va a suceder. Ser intencional es diferente a tener buenas intenciones. Buenas intenciones como un sinónimo de, ay, sí, me encantaría, me gustaría. No, más allá. Si yo voy a ser intencional en crecer, en disfrutar a Dios, tengo que ser entonces algo y ser intencional en hacer espacio para Dios en mi vida. Porque así solito no va a suceder. Igual en esto de hacer discípulos. Debo de ser intencional en hacer espacio en mi vida para eso. Y moverme. Y moverme, ir a hacerlo. Miren este pasaje, solo para ver cómo Dios quiere que seamos intencionales. Un ejemplo. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y ya. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se fijaron en la intencionalidad que Dios quiere? ¿La vas a repetir? ¿Vas a hablar? ¿Aquí? ¿Allá? O sea, nos está mandando a que seamos intencionales. Jesús hizo eso con sus discípulos. Eso que dice Deuteronomio 6, Jesús es lo que hizo con sus discípulos. No te vas a multiplicar. No vas a hacer discípulos, no vas a desarrollarte, no vas a crecer como discípulo si no eres intencional. No va a suceder. Por ejemplo, tan sencillo como esto, debo de ser intencional en invitar gente a la iglesia, intencional en invitar gente a los grupos. Así de sencillo, no va a ocurrir. Esas sillas no se van a llenar si no somos intencionales en llenarlas. Y lo más allá posible. Estudiando esto, dije yo, me puse a probar. Voy a probar, dije yo. Y entonces, el sábado, solo es un ejemplo. Lo hicimos varios hermanos, ¿verdad? Por varios lados, sábado y domingo. Los reté, los animé. Porque hay un verso donde Jesús manda bien que seamos bien intencionales. En una parábola dice, y váyanse por las calles y por todos lados y fuércenlos a entrar y llenen mi casa, dice. Así dijo, fuércenlos a entrar. Eso es bien, bien intencional y bien agresivo en ese sentido de jalar gente. Entonces, desde que salí de mi casa, como la reunión era a las 4, a las 3 y 15 más o menos salí de mi casa orando, pidiéndole a Dios, Señor, dame una persona que se vaya conmigo a la reunión de la iglesia. Y entonces le dé el evangelio también. No quería solo invitar, ir a repartir tarjetitas. No quería quedarme ahí. No quería dar otro paso más allá y evangelizar a algunos ahí. Quería ir un poco más allá, jalarlo para la reunión. Eso requirió más fe de mi parte, le puedo decir, y más estrés. Y entonces fui intencional y me fui aquí a la Kennedy, aquí nomás. Y estuve intentando con varias personas y nada, 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 nada. Le contaba a los hermanos que Dios me humilló porque la primera persona que yo vi cuando yo empecé a caminar por ahí, la primera persona que vi fue un señor y dije, no, este no, voy a buscar otro. Y busqué todos los que hablé, ni uno. Ah, pues ya de chascada voy a ir donde él. Y voy donde él y me pone atención y se riega aquella plática y en eso veo que faltan 2 minutos para las 4 y le digo, don Ramón, ¿tiene algo que hacer ahorita? No, me dice. Véngase, lo invito a la iglesia, véngase conmigo. ¿A dónde? Aquí nomás al par del súper. Le digo, véngase. Y de ahí lo voy a invitar a un cafecito. Y se vino conmigo y estuvo ya sentado en la reunión y fue una esponja para toda la reunión, todo. Y de ahí me fui a la cafetería con él, más alto, un poquito más alto que yo. Emocionado, o sea, vive aquí nomás, tiene años de ver entrar, salir gente aquí y tenía su prefacio con la iglesia. Pero si yo no hubiera sido intencional, yo el sábado, cerca de las 4, me alisto y me vengo a la reunión y tomo nota y vengo a ir a la reunión nada más. Y vine a aprender para mí y me voy. Si yo no hubiera sido intencional. Simplemente, y los otros hermanos también fueron, y fueron a invitar y a evangelizar, le dieron el evangelio a un montón de gente, invitaron a varios, pero si no hubiéramos tomado la decisión intencional de irlo a hacer, no hubiera sucedido. Fuimos intencionales. Así rápidamente, ¿cómo ser intencional? ¿Qué es eso de ser intencional? Simplemente esto. Uno, necesitas un plan, que sea un buen plan. Para muchos el problema no es la intención, sino la falta de compromiso de intentarlo. No, no, no se comprometen a tirarse, a ponerlo en práctica. Puede que tengan el deseo de hacer discípulos, que tengan la intención de hacer discípulos. Hablan del tema, pero hasta ahí. Y nunca sucede. Y pasa el tiempo y nunca sucede. No hay discípulos. No estás discipulando. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas les pasé una encuesta? ¡Qué montón de encuestas! Estamos analizándolas porque vinieron más de las que yo imaginaba. Espero la otra semana traerles los resultados de cómo estamos en eso. Los resultados de esas encuestas. Si no es la siguiente, pero les voy a traer los resultados. Muchos tienen meses de no nada, de nada, de nada. Entonces nunca sucede, es como el alcohólico, voy a comparar con el alcohólico que quiere dejar de beber, pero no tiene un plan claro, no tiene un plan bueno. Entonces no va a suceder. Las buenas intenciones no es suficiente. Hacer discípulos es más que solo salir con la gente y pasar un buen rato con ellos, es mucho más que eso. Entonces tengo que tener un plan intencional. Empiecen a practicar, ¿verdad? Con lo que les decía, sean intencionales en traer a alguien este fin de semana. Intencionales en traer a alguien. Estamos como iglesia, marzo y abril, en la fase de invitar. Sí, hay que invitar y hay un montón de tarjetitas. Aquí están todas las tarjetitas. ¿Tienen ustedes tarjetitas? Fíjense, qué raro, están aquí todavía. Deberían de irse solitas ahí volando ante la gente. O que un ángel venga y les empiece a repartir. No, no va a suceder. Si yo no soy intencional en darle esto a 2 personas, estas 2 no le van a llegar a 2 personas. Si yo no soy intencional. Y si yo no soy intencional en usar esta tos para traerlo aquí, no va a suceder. Probablemente tenga que probar con 100 personas para encontrar esa persona que va a venir. Eso es ser intencional. Quiero y voy con amor, por amor, a hacerlo. Entonces necesitas un plan, necesitas herramientas. Necesitas herramientas. Si vas a ser intencional, entonces tenemos herramientas. El puente, tenemos estas tarjetitas de invitación, son herramientas para yo poder ser intencional en ir a invitar, ser intencional en meter aquí nomás el evangelio en la plática, ser intencional en que esto, este cartoncito, se traduzca en una persona sentada ahí. Tengo que ser intencional para eso. También tengo herramientas como las lecciones. Estas son herramientas. Esto no hace discípulo a alguien. Yo lo voy a hacer discípulo. El Señor, ¿verdad? Usándome a mí. Yo que lo voy a hacer discípulo. Yo le voy a enseñar. Esto es una herramienta para enseñarle. Los grupos son otra herramienta. Las reuniones de la iglesia son otra herramienta. La herramienta más importante que todos tenemos es la Biblia. La Biblia. Esa es la herramienta más importante. Entonces, tan sencillo, y estamos hablando de discipular, entonces es alguien que ya es salvo. O si no es salvo, le doy el evangelio y ya es salvo, entonces empiezo. Y herramientas son también preguntas. Preguntas. Si yo no soy intencional en hacerle preguntas a la persona que quiero hacer discípulo, preguntas como, oíme, ¿qué te dijo Dios a vos en el estudio bíblico del fin de semana, en el estudio bíblico del miércoles? ¿Qué te dijo Dios a vos en tu devocional, ahí ahorita en el capítulo 9 de Primera Reyes? ¿Qué te dijo Dios a vos? Ah, te dijo eso. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Yo lo estoy empujando a que sea intencional. Lo estoy empujando a que sea intencional. ¿Qué estás haciendo al respecto con eso que Dios te dijo? Y tercero, ¿cómo yo te puedo ayudar? El amor. ¿Cómo yo te puedo ayudar en eso que estás pensando hacer, que tenés la intención de hacer? ¿Cómo te ayudo para que eso suceda? Te ayudo, por lo menos en oración, pero ¿qué otras cosas quieres que haga por vos? Todo eso tenés que verlo como herramientas para ser intencionales en hacer discípulos. Tres, para ser intencional también necesitas ser un modelo. No así como de modelo de ¿cómo se llama esta? La tienda de ropa. Carrión, modelo de Carrión. O de Diunza, o de modelo de la Curazao, del gallo, no sé qué. Necesitas intencionalmente ser un modelo. ¿Por qué? Porque ellos, a los que vas a discipular, necesitan a alguien a quien imitar. Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces debemos de vivir vidas que otros quieran seguir, que quieran imitar. Dios quiere, así como fue Pablo, Dios quiere que vos y yo seamos intencionales, intencionales en de poder decirle a ese discípulo, a esa relación, tus hijos, tus hermanos del grupo, esa persona, Dios quiere que seamos intencionales en decirles, en poder decirles, imítame a mí, sin orgullo, imítame a mí. Eso no es, o sea, tengo que estar cuidando el corazón, pero lo hago por amor. Por ejemplo, tratemos intencionalmente de dar un buen ejemplo en cómo tratamos a cada uno de los miembros de nuestra familia. ¿Es de ejemplo tu manera de tratar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus papás? ¿Es de ejemplo? Usalo intencionalmente para que le sirva de modelo a esas personas que vas a discipular. Siendo intencionales en cómo vas a usar, cómo usamos las redes sociales, con intencionalidad la voy a usar. Ah, que eso es basura de no sé qué equipo. Estoy siendo intencional en qué. Sí, que es que esos basura del partido político tal. Está haciendo ejemplo para discipular a alguien ahí. ¿Qué es eso? Cuidando de no hablar mal de nadie. Voy a ser intencional en modelar, no hablar mal de nadie. Que la gente que voy a discipular Toda esa gente de mis relaciones que no me oigan murmurar. Ser intencionales. Es que mire, esta onda de ser intencionales lo hace pensar a uno. Ser intencionales en cómo es que, en todo. ¿Cómo voy a ir a las reuniones? ¿Con qué actitud voy a estar en las reuniones? ¿Cómo voy a ir vestido a la reunión? Etcétera, etcétera. Y número 4, necesitas discernir a quién. Si vas a ser intencional, necesitas discernir a quién vas a discipular. No todo el que te diga, Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que te diga, yo quiero que me discipules. Porque algunos lo que quieren es pasar tiempo, ¿verdad? Pasar tiempo, pero no quieren leer la Biblia, no quieren ir a evangelizar, quieren que los discipules, pero que los lleves al cine, los lleves a comer, vean televisión, vean los partidos. No, en realidad no hay una intencionalidad de ellos. Por eso es que necesitas orar. Intencional. Necesitas orar para que Dios te guíe y te dé un buen plan de oración. Entonces, ¿qué? Intencionalmente, ¿a quién vas a escoger para discipular? Les voy a dar ideas. Que sea disponible. Alguien que sea disponible. Yo voy a intencionalmente a pasar el escáner. El escáner para identificar a quién voy a... El escáner para ver a quién voy a discipular. Y es alguien que sea disponible. Que tenga tiempo. Que tenga disposición a ser discipulado. Alguien que sea fiel en reunirse en la iglesia. Que sea fiel en reunirse conmigo para no solo para llenar lecciones, ya les dije, ¿verdad? Para influenciar su vida. Alguien que sea enseñable, número 3. Alguien que sea enseñable, deseoso de aprender. Que sea receptivo a mi guía. Eso me convierte en líder de esa persona. Si él es enseñable a lo que yo le estoy enseñando, se convierte en un seguidor, ¿verdad? Mío. Y número 4, alguien que sea confiable, es decir, va a hacer lo que se le pide. ¿Por qué necesito que sea confiable? Porque le voy a pedir cosas. No le voy a pedir prestado dinero. Le voy a pedir que vaya a evangelizar, le voy a pedir que vaya y pida perdón, le voy a pedir que perdone a fulano y tal, le voy a pedir que vaya a invitar, le voy a pedir que me venga a acompañar a un devocional o a orar o lo voy a... Le voy a pedir cosas. Hechos 16, ya vamos a terminar. Vemos aquí un ejemplo. Vemos a Pablo, dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, en dos pueblos diferentes. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó. Y era un chavo grande. Le circuncidó, eso quiere decir que estaba, era enseñable y estaba dispuesto a hacer cosas que le pidieran. Porque no era fácil que le pidieran, oye, una de las cosas que quiero es que te circuncides. Ahí no había anestesia ni antibióticos. Pablo se fijó en quién invertir tiempo para discipularlo. Por cierto, ¿querés que te discipule alguien? Hay que ser como Timoteo, buen testimonio, seguidor de Cristo, enseñable y obediente. ¿Quieres ser discipulado por alguien? Sé intencional en esas características. Y Dios te va a proveer a alguien que te discipule. Entonces, fíjense lo que Pablo escogió a Timoteo porque vio esas cosas y dedicó tiempo. Fue intencional en discipular a Timoteo. ¿Y saben qué hizo después Pablo? Le dijo a Timoteo que él hiciera lo mismo, el famoso Timoteo 2:2. Timoteo, esto que ha visto en mí, enseñáselo a otros hombres que sean capaces de... ¿Se acuerdan? La cadena. Le está diciendo, así como fui yo, Timoteo, con vos, quiero que vos seas intencional en hacerlo con este, que este vaya a hacer lo mismo con aquel. Jesús escogió 12 dentro de todo aquel mundo de gente que lo seguía. Porque los conocía bien. Ser selectivo no es discriminar. Discriminar es cuando solo vengo y quiero voy a discipular a alguien, a aquel que me cae bien, a este que es amigo mío. Eso es discriminar. No, es que la personalidad de este me llega. Es que este tiene unas cualidades que sería bueno. Es que este tiene billete y entonces me va a dar. Este tiene carro y me va a ayudar. Eso es discriminar. No, este no, porque me cae mal. Lo que yo hice con ese señor fue discriminarlo de entrada. No, este señor no. Yo discriminé. No actué con amor de entrada. Ahí me enseñó el Señor. Esos criterios no ayudan. Intencionalidad es la clave para la multiplicación y para alcanzar personas. La intencionalidad hace la diferencia entre los que hacen discípulos y los que no hacen discípulos. Eso es lo que hace la diferencia. Muchos tratan de hacer discípulos, pero no lo logran. La intencionalidad es clave para lograrlo. Si sos intencional en invitar con un plan, en oración, porque tenés que ir en dependencia de Dios, lo vas a lograr. Sé intencional en que una de esas sillas vacías, vos la vas a llenar. Sé intencional en eso. Sé intencional en que lo que veas deficiente en tu grupo, sí, es que a mi grupo le falta amor, bueno, ponerlo vos el amor. Es que a mi grupo son bien desanimados, ponemos el ánimo. Sé intencional. Es que mi grupo es la misma gente, hace años la misma gente. Entonces invita, sé intencional en invitar. Sé intencional, eso es lo que hace la diferencia. Sé intencional en evangelizar, sé intencional en hacer discípulos y lo vas a lograr. Es la pasión por Dios lo que te hará amar a las personas y empezar a ser intencional hacia ellas. Así que por lo tanto, sé intencional en buscar en oración ser un hacedor de discípulos del Señor. Termino con esto. Dios usa a los discípulos que aman como Jesús. Y Dios usa a los que son intencionales. Ser intencional cada día te hace desarrollarte en ser líder. ¿Van a ser intencionales? Así lo espera la patria. Y como van a ser intencionales, sí, tengo ganas, voy a probar. No, ser intencionales, armate. Y vas a llenar una de esas sillas el fin de semana y van a hacer falta sillas, porque todos van a ser intencionales, ¿verdad? Tenemos la excusa que es el Día del Padre, la serie sobre los ricos, las finanzas. Seamos intencionales. ¿Y saben qué? El otro miércoles, voy a dar espacio, un espacio de tiempo a esta reunión para que contemos nuestras experiencias de haber sido intencionales. En invitar, en traer a alguien, en darle el evangelio, en empezar a hacer discípulos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú fuiste intencional en buscar a cada uno de nosotros para salvarnos, para hacernos solo bien, enseñarnos tantas cosas, Señor, y ha sido intencional en capacitarnos para que seamos hombres y mujeres que te den la gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque fuiste intencional en traernos a la iglesia para capacitarnos, porque no quieres que seamos espectadores, calientabancas, observadores internacionales, no quieres que seamos todo eso, sino activos, intencionales en ir a mostrar el amor de Cristo y de esa manera que todo mundo sepa que somos tus discípulos. Cuando vean cómo mostramos amor afuera, cuando vean cómo nos amamos entre nosotros, Señor, que seamos intencionales en mostrarle amor a esos hermanos que tal vez no nos caen tan bien, pero que son hijos tuyos. Gracias, Dios. De antemano, gracias por las personas que durante esta semana tú vas a poner en el camino de todos nosotros para que seamos intencionales en comprobar que hacer tu voluntad es bueno, es agradable y es perfecto. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.